Una vez más, como cada jueves, momento para echar una mirada a nuestro campo, a la agricultura y a la ganadería, de la mano de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja de Ávila, Ser de Campo. En primer lugar, saludamos a la responsable de comunicación de Asaja de Ávila, que es Marta Herrero. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy, lamentablemente, vamos a hablar de sequía. Aunque vamos a dar...
una vueltecilla de tuerca.
Sí, una más.
Así es, porque vamos a hablar de apicultura. El sábado estuve con unos amigos y me dieron la idea de poder profundizar, por ejemplo, en este tema, porque es quizá desconocido para muchos. Hoy vamos a hablar de abejas y cómo las afecta también la sequía y la falta de lluvias.
Nos vamos al Tietar, nos vamos al sur de la provincia, hasta Lanzaíta, y está Ana Belén Molero, que es apicultora en este municipio de nuestra provincia. Ana Belén, muy buenos días.
Buenos días.
Háblanos en primer lugar de tu historia. ¿Cuándo te decidiste adentrarte en esta aventura, en convertirte en ganadera de abejas?
Pues bueno, la aventura empezó en el 2015 ya hace 4 añitos. Mi padre ha tenido siempre de hobby abejas y mi marido, la verdad que también las ha tenido siempre, es un apasionado. Y al final, entre el uno y el otro, me lo contagiaron.
Hoy, como ha dicho Luis, vamos a poner la mirada en la sequía. Si no llueve, no hay néctar. Pero si llueve mucho, la flor se moja. Así que hay que tener un poco un punto intermedio para una conveniente cosecha. Ana Belén me contaba que hace 2 años, en 2017, también sufrió las consecuencias de la sequía que tanto horrorizó al campo. Y en su caso, pues no llovió nada, pero la miel que hubo fue muy buena, ¿no? Eso me contabas.
Sí, porque al llover menos, el néctar está como más concentrado. Entonces la miel, son mieles más concentradas, tienen más sabor, más potencia, pero hay menos cantidad, claro.
Eso pasó hace 2 años, pero el año pasado ocurrió otra circunstancia distinta. Las condiciones meteorológicas fueron las que fueron y os dio la oportunidad de recoger hasta 4 cosechas, todo un récord.
Sí. Bueno, cosechas no muy grandes, no fueron cosechas enormes. La de verano siempre es la más abundante, pero sí que tuvimos la posibilidad de tener, como digo yo, 4 colores, siempre multifloral, pero tuvimos 4 colores, dependiendo de cuándo se cogió la cosecha, pues hubo cuatro distintas, ¿sí?
Depende de lo que se alimenten, por eso es distinto el color, ¿no?
Exactamente, depende de la floración, depende de las flores que sean, pues son de un color o de otro. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hay mucha... cuando está dando la encina y el roble, que siempre es más oscurita, es una miel muy oscura, o por ejemplo cuando da el romero o la que llaman aquí chupamieles, que es una miel más clarita, no es igual, claro.
Cuando hablaba con Ana Belén para empaparme un poco del tema, me contaba una curiosidad, y es que son ganaderos trashumantes, no me he confundido. Realizan la trashumancia con abejas. O están en el valle o suben a la montaña. Cuéntanos cómo lo hacéis y a ver, que llame la atención también, porque yo me quedé un poco sorprendida y soy de sector, pues hacer trashumancia con abejas no es lo habitual.
Pues en realidad sí, porque claro, las abejas dependen de la floración. Entonces, si están en un sitio, en el sitio que estén, por ejemplo, pues suele haber una floración en una época determinada, ¿no? Y depende de lo que hay alrededor, claro, pues hay más flores o menos flores. Entonces, cuando se termina esa floración, pues hay que llevarlas a otro sitio donde lo haya. De hecho, los grandes apicultores españoles casi todos se mueven, y se mueven bastante más distancias que nosotros, que hay gente que a lo mejor que vive en Sevilla y la sube a Galicia, ¿sabes? No lo sé.
Eso sí que es un cambio de aire, no sé, demás son tonterías.
Pero total, tú date cuenta que en España tenemos la ventaja de que según va pasando la época del año, la floración va empezando desde abajo, por ejemplo, por Cádiz para arriba, ¿no? En Sevilla para arriba, y termina en Asturias y por ahí casi siempre hay más floración, pero como también llueve más, pues es distinto. Y entonces hay gente que las va subiendo para arriba, ¿sabes? Nosotros lo hacemos a menos escala, porque en el valle tenemos la suerte de tener, pues eso, valle y montaña muy cerquita, y entonces las movemos en menos kilómetros.
Bueno, al final la propia naturaleza es la que va imponiendo un poco los movimientos, si hay romero en invierno o, por ejemplo, orégano en agosto.
Exactamente.
Indagando un poco en el tema, han de saber los oyentes que las abejas son unos insectos muy inteligentes. La trashumancia o los movimientos hay que hacerlos por la noche y no dejarlas muy cerca de donde estaban, porque pueden volver al lugar de origen. También es una curiosidad.
Exactamente. Exactamente, hay que tener unas distancias, porque si no ellas tienen el radar que cuando salen de la colmena se orientan, tienen como su GPS, y claro, si están demasiado cerca, pues ellas vuelven a donde estaban. Si no, pues bueno, pues salen de la caja cuando la llevamos por la noche. Normalmente es o casi amaneciendo, ¿vale? Para que cuando lleguen, abrirlas las piqueras y ellas salen. Al principio están muy revolucionadas, pero se orientan, y en el momento que se orientan ya no vuelven a perder. O sea, no se andan con tonterías, no empiezan como nosotros, ¡ay, qué pena que ya nos tiene el otro! No, ellas dicen, ah, pues mira, aquí hay otra flor, pues a saco, y ya está.
Me decía también Ana Belén que ellos suelen cambiar a las abejas de lugar porque no es bueno que, por ejemplo, estén todo el tiempo cerca de cerezos, por citar algún ejemplo, porque su problema son los insecticidas o plaguicidas con los que tratan a las plantas en muchos casos, y si siempre están en una especie, pues no pueden tener todos los nutrientes necesarios. Me decía un ejemplo muy gráfico. Si un ser humano, vamos, una persona, solo se alimenta de patata, pues entonces las abejas sucede lo mismo. O sea, estarían alimentadas solo de un componente y no sería lo mejor, ¿no? Explicado así, Ana Belén, está bien dicho,
sí,
¿no?
Exactamente. De hecho, por ejemplo, bueno, nosotros no lo llevamos nunca a sitios que sean, pues eso, de una cosa sola o tal. Preferimos que estén más más silvestres, por así decirlo, donde no haya mucha gente ni mucha, precisamente por eso, para que no haya tóxicos, para que no haya pesticidas, fertilizantes y esas cosas, y no las solemos llevar. Por ejemplo, pues hay gente que sí que las lleva a los cerezos, o las llevan al girasol, o las llevan al azahar. Nosotros no tiramos por ahí, precisamente por eso, porque bueno, no queremos hacer una miel monofloral, pero no porque sea peor, que no tiene nada que ver, es simplemente, pues bueno, pues porque como aquí hay mucha variedad, tenemos en el Valle del Quetar tanta variedad que no necesitamos llevarlas a otros sitios, sí. Y luego hay sitios que, bueno, pues están los transgénicos y están las cornamentas y tal, que tampoco nos gustan mucho.
Oye, otra curiosidad, ¿hay piensos para abejas?
Sí, bueno, hay comida especial que nosotros llamamos piensos, claro, que son las que, bueno, hay varias empresas que se dedican a fabricarlas, ¿vale? Y claro, cuando no hay, cuando en invierno sobre todo, que pues llueve mucho y ellas no pueden salir, o no hay flores porque, pues oye, porque hay mucha sequía o porque ha llovido demasiado, pues ellas necesitan una ayudita. Entonces hay unos piensos especiales que llevan eso, fructosa, glucosa, proteína, lo que sea que hagan, y es con la que las ayudamos, claro, porque en esto es una ayuda, ellas nos ayudan a nosotros y nosotros a ellas.
Para quienes nos estén escuchando y quieran poner en marcha la actividad o hobby, simplemente vamos a dar unas pequeñas pautas. Si tienes 150 abejas, ya eres profesional, por así decirlo, porque es el número mínimo que te exigen. Pero a partir de 300 es cuando a lo mejor puedes vivir de ello. Pero ojo, si quieres tener menos y deseas aprender sin más, tienes que tener en cuenta que no pueden estar, por ejemplo, las colmenas a menos de 25 metros de un camino vecinal, que la salida, o sea, las piqueras, debe tener una orientación específica para no interrumpir la línea de vuelo y que puedan picar a alguien. Hay que estar muy puesto en normativa. Esto parece un máster, Ana Belén.
Bueno, en realidad no es tan difícil. La verdad es que, bueno, es simplemente tener un poco de cabeza también, ¿no? Y ser un poco sensatos. Tampoco.
Además, creo que también tenéis que dar aviso a un veterinario para tenerlo
claro,
todo legal.
Claro, sí. Es que esto es como todo. No deja de ser un animal. Claro. No deja de ser una ganadería. Entonces tiene que tener sus cuidados, tiene que tener su medicamento, sus...
Aunque lo tengas
igual,
por hobby.
Sus enfermedades. Sí, claro. Sí, pero mismo. Hoy en día hasta si tienes una gallina también lo tienes que tener, ¿sabes? O sea, tiene que estar un poco controlado todo, por sanidad, más que nada.
Lo que debe constar, por ejemplo, es que estos insectos existen para evitar cualquier tipo de problema, y si tienes, por ejemplo, una finca, poder tener allí las colmenas siempre con seguridad, o arrendar una finca. También hay otra cosa que comentar, incluso de distancias entre cultivos que pueden afectar. Y si hay opciones, preguntar en ayuntamientos, porque pueden incluso alquilar o cederte monte público. Hay que pedir una serie de permisos, pero suele rondar una media de 4 euros por colmena al año. O sea, quien desee tener un espacio de monte público también puede hacerlo. Esos son los pasos más o menos que se suelen dar, ¿no?, para alguien que se quiera iniciar como hobby o como actividad.
Sí, de todas formas, ya te digo, en cada localidad o en cada provincia a lo mejor hay alguna variación, pero vamos, eso es simplemente te acercas donde la Junta, bueno, nosotros por ejemplo la de Castilla y León, te acercas a donde están los veterinarios, les preguntas y la verdad es que son súper agradables, te informan de todo, te cuentan todo lo que tienes que tenerlo y ya está.
Bueno, y además de los problemas que conocemos, las plagas de cereal, etcétera, etcétera, también hay unos problemas con las abejas, además unos problemas en los últimos años bastante serios de supervivencia de las cabañas de abejas, de las cabañas ganaderas de abejas, ¿no?
Sí, bueno, es que es como todo, los pesticidas y plaguicidas y esas cosas les está afectando y también luego las propias enfermedades, por ejemplo, la varroa es una enfermedad que está dando muchos quebraderos de cabeza. Y porque antes, bueno, las abejas de hecho podían vivir perfectamente silvestres en árboles y tal, y ya es súper difícil encontrar un enjambre silvestre, por así decir. Les tenemos que echar una mano porque se están muriendo.
Entonces hay que dar siempre la vuelta como si fueran unas vacas, unos animales cualquiera. Todos los días hay que estar vigilantes y tener cuidado de que no se vean afectadas por este tipo de enfermedades.
Claro, a lo mejor todos los días no es necesario. A lo mejor ir, por ejemplo, como las vacas que necesitan, pues darlas de comer todos los días y tal. Estas, por ejemplo, yo qué sé, pues ir cada X tiempo, ¿no? No hace falta incluso una vez a la semana. Pero sí es importante que tengan siempre agua cerca, ¿vale? Para que no vayan tampoco a molestar a nadie, si hay ganadería alrededor o lo que sea, importante que tengan siempre agua. Y luego eso, echarlas un vistazo de vez en cuando, pues para ver que está todo correcto, no sé. Desde que una abeja está dejando de poner huevos y ves que no va, o que está enferma porque la ves que las alas se la están atrofiando y es porque tiene varroa, o porque se están muriendo y en realidad no sabes muy bien de qué, ¿no? Siempre hay que echarlas un vistazo y ver que está todo bien, y lo que no esté bien, pues intentar solucionarlo a la mayor brevedad, claro.
Ana Belén Molero, apicultora de Lanzadita, muchas gracias por acompañarnos. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos ya a la recta final de este Sede de Campo con otros temas, Marta.
Volvemos a lanzar un mensaje a los agricultores. En este caso, vamos a decirles que de nuevo tengan en cuenta el seguro de pedrisco e incendio. En Asaja hemos advertido sobre las complicaciones que las intensas tormentas pueden causar en determinadas zonas y producciones agrícolas, y el granizo puede ocasionar perjuicios en el campo. Por eso es necesario tener en cuenta el seguro de pedrisco e incendio.
Además, está a la vuelta de la esquina del 31 de mayo, que es cuando hay de plazo para acogerse a este seguro. Hasta esa fecha pueden presentarse modificaciones en los expedientes, que pueden ser tanto de añadir como de quitar parcelas, así como variaciones en los cultivos.
Eso es, coinciden dos fechas importantes, 31 de mayo para seguro de pedrisco e incendio y 31 de mayo para las llamadas duplicidades, que llamamos de la PAC. La cosa es que la gestión de estos expedientes pues están sujetos a todo tipo de controles administrativos y no finaliza hasta que no se ejecuta la orden de pago, que eso es importante para todos, porque si no llega el dinerito, mal vas. Uh-huh. Lo que no en pocos casos pues se alarga el proceso en más de 12 meses. Además, desde Asaja recordamos a todos los agricultores y ganaderos que pueden realizar gestiones como la modificación de las solicitudes de los regímenes de ayudas por superficies y ayudas de desarrollo rural. Por ejemplo, las parcelas agrícolas de hectáreas admisibles utilizadas para justificar derecho de ayuda deberán también estar a disposición del agricultor, bien en régimen de propiedad, usufructo. Vamos, que como parece que estoy hablando en chino para mucha gente, yo lo lo que recomiendo siempre es que ante cualquier duda pues acudan a nuestras oficinas que tenemos repartidas por toda la provincia, Luis.
Bueno, pues esperemos que se acaben pronto esas llamadas duplicidades, que son importantes, y así os ponéis a otra cosa, porque esto es un no parar durante todo el año.
La verdad es que sí, vendrá otra cosa y se lo contaremos también en Ser de Campo.
Será ya la próxima semana, porque se nos ha acabado el tiempo. Marta, hasta dentro de 7 días.
Nos vemos, Luis.